elecciones democráticas. Que no se les olvide que ese INE es el que organizó la elección por la cual hoy es presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, venir a decir que ese INE no funciona es decir que no funcionó entonces esa elección en la que fue electo Andrés Manuel López Obrador. Es un absurdo. O sea, a todos nos conviene un árbitro sólido y fuerte. Entonces, y también nos conviene un árbitro que se mantenga en lo que la ley le permite. O sea, el árbitro no es jugador, es árbitro. Que los ciudadanos decidan quién es electo. Eso sí lo creo también, ¿eh? O sea, que corran las elecciones, que vote la gente y el que gane, ganó. No necesitamos que anden descarrilando a nadie, nadie.
No es una, ahorita comentaba usted en relación a que la institución, pues, pues no sería un atentado contra la democracia, contra la historia del país, porque si bien es cierto, pues antes era un problema muy marcado la cuestión electoral y siempre había manifestaciones, luchas hasta sangrientas por esta cuestión. Ya se había superado. ¿No es regresar otra vez a abrir esa cuestión complicada para el país, el no reconocer la democracia y también la cuestión electoral?
No, sin duda. Lo que está buscando hacer Morena es invadir todos los órganos en el país y quiere dominar el INE. Así estaba su propuesta de reforma anterior, acuérdense. Queriendo nombrar a los órganos locales. ¿Para qué? Pues porque ellos tienen 2/3 partes con sus aliados de la Cámara de Diputados y quieren nombrar toda la estructura. Y hoy lo que hacen al no poderlos haber hecho los cambios es minar la credibilidad del INE y están atacando frontalmente. Es un ataque a la democracia, sin duda alguna, y no lo debemos de permitir. Al árbitro se le tiene que fortalecer para que con certeza vayamos a las elecciones y que la gente libremente escoja quién quiere que gobierne en este país, alcaldías, gubernaturas, diputaciones. No se deben de ganar las elecciones en la mesa, ni para un lado ni para el otro. Se tienen que ganar con votos. Entonces, yo sí, mi llamado, mi exigencia, Morena, es que deje de atacar al árbitro electoral. Necesitamos un árbitro sólido para que se organicen elecciones limpias y democráticas en este país. Que no le tengan miedo al voto de la gente.
Ahora, hace 2 días, creo, se firmó este acuerdo o pacto por la democracia para evitar meter las manos a la situación electoral, al contexto electoral. Pero bueno, pues ahora tenemos un mensaje desde el más alto nivel, pues incidiendo ya en esta cuestión de la...
Se los dije, pues sí, digamos, todo acuerdo en positivo, de buena voluntad, bienvenido, pero era una incongruencia, era una, digamos, trampa. El primero que viola la ley electoral es Andrés Manuel López Obrador y Morena, por favor, hombre. Saliendo de la firma del acuerdo, ataca a todo el que piensa distinto que él. Persigue jueces, con su fuerza desde la mañanera. Quiere cambiar la ley cuando no, a contentillo, que no le muevan una coma a las cosas, cuando va en contra de su voluntad. Es decir, pues es el primer atacante de la democracia. Entonces, ese acuerdo, pues la verdad es de chocolate, es de papel, es de aire. No hay un compromiso de parte del presidente y de Morena de cuidar las elecciones y blindarlas. Son los primeros que están usando electoralmente todo, incluyendo las vacunas, que es un crimen. Y por último, no le toca. Para eso tenemos un INE, para eso tenemos un árbitro. La ley dice lo que puedes y no puedes hacer. No necesitas que el presidente de la República ande queriendo ponerle reglas a este país.
Ahora, no es querer ya por último, gracias. No es querer también seguir defendiendo a alguien que puede ser indefendible como Félix Salgado, que a lo mejor hasta les trae más costos políticos a ellos.
A ver, el tema quedó zanjado, digamos, en términos de ellos decidieron postular. Yo espero que la ciudadanía haga una valoración y vote en consecuencia, ¿verdad? Creo que lo correcto, yo lo dije muchas veces, era ante la gravedad del caso y las acusaciones, ir a las instancias judiciales a hacerle frente. Yo no tengo evidencias, evidentemente, ¿verdad? Y hay presunción de inocencia en este país. O sea, no puedes condenar anticipadamente a alguien. Pero era tan serio, causó tanta indignación, tantos señalamientos, que lo correcto hubiera sido, en términos morales, hacerte un lado e ir ante un juzgado. Al final lo postularon, tienen derecho legal a hacerlo. Bueno, yo espero que los ciudadanos lo voten conforme a lo que sea correcto para Guerrero. Esa es mi opinión.
Gracias, senador.
¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
Bueno, preguntarte sobre, quizás ahora varios temas como lo de la reforma eléctrica, quizás lo de Félix Salgado y quizás lo del asunto de las plurinominales, esto va a parar a los tribunales, uno en la Suprema y otro en el Tribunal Electoral. Y hay quien dice que hay mucha tendencia hacia Morena. ¿Ustedes confían ahora en los jueces? Parece ser que Monreal dice que hay sospecha en los jueces por estar en contra de la Cuarta Transformación.
Nosotros buscamos fortalecer la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Por eso hacemos nuestros comentarios. Bien por los jueces que aguantaron este ataque brutal de parte del presidente de la República, muy mal por el presidente haberlo hecho. O sea, en México hay división de poderes, el Poder Ejecutivo ejecuta programas, el Poder Legislativo hace leyes y el juez dice si los actos y las leyes están apegadas a derecho o no. Punto. Tienen que respetar eso, no tiene por qué meterse el presidente de la República con una decisión de un juez. Los jueces en la reforma eléctrica, ¿qué hicieron? Apegarse a la Constitución, era claramente inconstitucional, pues por eso dieron los amparos. Y qué bueno que quedó claro que se sostuvieron. No vi la defensa que me hubiera gustado ver en términos de inmediatez y en términos de contundencia de parte del presidente de la Corte. Lo digo con toda claridad. Después corrigió el camino, qué bueno, más vale tarde que nunca. Pero lo que requerimos es un Poder Judicial sólido, una defensa del Poder Judicial, no para que le dé la razón a uno o al otro, para que en México exista unos jueces sólidos que simplemente defiendan al ciudadano frente a su gobierno y que se apeguen a derecho. Si permites que el Poder Ejecutivo invada el Poder Judicial, eso se llama dictadura y en ese momento se acabó el país como tal, porque se va a hacer solo lo que quiera el presidente en turno. Eso no es correcto, es muy peligroso. Por eso nosotros defendemos la autonomía y la independencia y lo vamos a seguir haciendo. Yo sí creo que ha habido decisiones muy sospechosas que te hacen ver una subordinación de parte de la Suprema Corte, de una parte de la Corte, hacia el Ejecutivo, sin duda. La consulta popular es inexplicable que se haya sostenido, más que el haberse plegado al deseo del presidente de la República. Y eso está muy mal, lo vamos a decir todas las veces. Por eso, muchos de nosotros, me incluyo, creemos que los nombramientos tiene que ser de gente sólida, objetiva y que no tenga subordinación con el presidente, y no ha sido el caso. Esa es la verdad. Y yo lamento mucho que la oposición, una parte de la oposición, le dé los votos constantemente al presidente para lograr los nombramientos, porque si no me falla mi memoria, no tienen 2/3 partes en el Senado, pero logran todo. Nombraron ministros, lograron la Comisión Reguladora de Energía, todo. ¿Cómo? Pues con votos de una parte de la oposición. Ahí es donde nos toca mostrar nuestro talante, ahí es donde nos toca mostrar nuestro carácter, ahí nos toca mostrar que estamos comprometidos con defender al país, no de discurso, qué fácil, yo de lengua me como un taco. Cuando llega el momento de defender es con tu voto. Si un ministro sabes que va a ser subordinado, no debes de dar el voto. Si lo das, eres lo mismo. Yo ahí, esa ha sido mi lucha.
Ahora, en cuanto a la reforma eléctrica, ¿ustedes están por la vía de crear una iniciativa de inconstitucionalidad por esta reforma? Y el otro tema que me queda es sobre la candidata de Morena en Nuevo León. ¿Tiene derecho o no a ser candidata después de que la vincularon con cierta secta y todo esto? Que ella dice que después se enteró y muchas cosas más.
A ver, de la primera, sí se está trabajando en una acción de inconstitucionalidad y yo no tengo duda de que eso va a prosperar. Afortunadamente ya los jueces están haciendo su trabajo por esa vía, la vía del amparo, suspensión y demás, pero yo no tengo duda de que esa ley es inconstitucional. Y lo decimos muy claro, ¿eh? ¿Qué buscamos? Energía barata y limpia, punto, barata y limpia. Eso es lo que queremos para los mexicanos. Y el presidente lo que está buscando con su reforma eléctrica es energía cara y sucia. ¿Por qué cara? Porque es más caro producir con combustóleo, termoeléctricas y demás, que las energías renovables. ¿Y por qué sucia? Porque pues vean la contaminación que trae cuando queman eso. Nadie lo acepta en el mundo. En cambio, energías renovables es aire, es sol, es limpio. Por eso es barata y limpia contra cara y sucia. Es más, pongámoslo en la Constitución, así de claro, para ver quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentira. Entonces, yo sí creo que eso va a prosperar. En términos de la candidata de Nuevo León, a ver, miren, yo apoyo al PAN, soy del PAN, quiero que el PAN Avance, me parece el mejor partido político de México. No estuve de acuerdo en la alianza que se hizo a nivel nacional, en Nuevo León no hay, pero soy demócrata y respeto, y bueno, yo voy a apoyar a candidatos del PAN y a Ciudadanos que me conste que van a luchar por este país, que su historia de vida y que su ejemplo, si son diputados o funcionarios o legisladores, me muestre que no se van a venir a doblar. No sirve un legislador que llegue y se pliega al poder cuando tienes que defender una causa justa que es México. Cuando algo es correcto, apóyalo, pero cuando no, te vas a doblar. No, hombre, ¿para qué te quiero de diputado? Esa va a ser mi lógica en esta elección, ¿no? Entonces, yo en esa lógica estoy. Sobre la candidata Morena, ¿qué te digo? A ver, yo trato de ser justo toda mi vida. Yo diría, yo no sé cuántas miles de personas hayan ido a un curso. No sé. O sea, tampoco, pues, ¿no? No soy defensor de nadie, pero pues ahora resulta que, no, por participar en un curso o por saludar a alguien, no me hace, pues, ¿no? Es como cuando una foto, te sacan una foto, que alguien se tomó una foto contigo en un evento, ahora resulta que es tu compadre o que, no, ¿verdad? Entonces, no sé, pues ella tendrá que explicar eso. Yo no me iría hasta poder afirmar que, porque se sentó a platicar en un diálogo, es parte de algo. No, yo no tengo ninguna evidencia de eso. Sí sé, en muchos casos, pues yo más bien me fuera a historia de vida, ¿no? ¿Dónde has trabajado? ¿Qué has hecho? Y creo que en eso puedes juzgar mucho a ella y a otros. Yo así pienso, ¿no? Pero bueno, no es mi tema y pues allá ellos.
Yo nada más brevemente dos cuestiones. Una en relación al anuncio que hizo el presidente López Obrador para pues incrementar la pensión para los adultos mayores y para también reducir la edad de 68 a 65 años. Hay especialistas, investigadores que han dicho, bueno, pues economistas que han dicho, pues no va a ser viable, o sea, no hay dinero, o sea, si hacen las cuentas, no va a ser posible hacer eso, a menos de que realmente haya muchos recortes y haya mucho más austeridad, pero se perjudica a otros sectores. Entonces, ¿qué opinión tiene esto de que, pues a final de cuentas, no va a ser posible?
Pues mira, a mí me parece un anuncio electoral, qué bueno que lo hagan, ojalá lo hagan, bajar de 68 a 65, simplemente regresar a como estaba, ¿verdad? Antes se les daba de 65 para arriba. Nada más que ahora lo hace con un planteamiento de incrementarlo más. Me parece que si dejan de gastar en tonterías, sí es posible, si dejan de gastar en tonterías. Lo que no va a ser posible es seguir tirando dinero a la refinería, seguir tirando dinero a otros proyectos que son barriles sin fondo, y además esta promesa es una mentira. Pero yo creo que la gente es muy inteligente, pues. ¿Crees que es coincidencia que te están prometiendo eso ahorita? Están prometiendo eso ahorita porque quiere ganar la elección. Ahora, si yo tuviera en mi mano la decisión, yo sí quiero darle el apoyo a 65 y más, claro, claro que sí, pero pues nomás, siempre hay que preguntarnos por qué las cosas, por qué ahorita, pues porque quiere que votes por él, te está prometiendo algo futuro, claro. ¿Por qué le vas a creer a alguien que no lo hizo estos 2 años y medio? O sea, pero lo hubiera hecho ahorita, ¿no?
Sí sería interesante que dijeran de dónde, cuando así con peras y manzanas, ¿de dónde va a salir? Porque ahorita, así como estamos, pues no hay posibilidades.
Tendrían que hacer una reasignación de gasto. Y yo creo que sí se puede dar, pero tienen que cancelar proyectos que no son factibles. Ahora, pues está muy claro, estamos a un año, ¿no?, de la crisis, y el gobierno de Morena no ha querido apoyar. Esa es la verdad, no ha querido, es un tema de voluntad. Sí se puede, si cancelas proyectos, se puede dar apoyos directos a la gente. Nosotros hemos insistido con el ingreso básico universal. Ya lleva 3 rondas Estados Unidos y me salen con que tiene otra economía. No, claro, pero es que el tamaño del apoyo que están dando es diferente que el que nosotros estamos planteando aquí. Apoyar aquí con una línea mínima de bienestar, 3,300 pesos, es perfectamente factible, no solo a adultos mayores, a todos los que lo hubieran necesitado. Y mientras aquí siguen diciendo que no se puede, van 3 veces que lo dan en Estados Unidos, van varias veces que lo dan en otros lugares. Caray, hombre, pero no quieren apoyar a la gente.
No cabría hacerle un llamado. Ayer estuvo aquí el presidente de Bolivia y dijo que,
bueno, el bono
contra el hambre, ¿no?
Contra el hambre. ¡Bolivia, por Dios!
¿No cabría hacerle un llamado al gobierno para que sea un ejemplo Bolivia, que pues, le aplauden, para que aprendan de este bono que dio del hambre y pues que se aplique algo cuando menos.
En eso sí, no hay mucho en gobierno que copiarle a ese gobierno, ¿no? Porque pues de entrada tiene presos políticos, sí, lo cual es inaceptable. Pero en el bono, mira, hasta Bolivia está dando un bono a la gente. O sea, es increíble que en México no quieran apoyar. Lo que se merece la ciudadanía es que la apoyen con un ingreso básico, un apoyo directo, que le llamen como quieran. Y ahorita no le hace. Luego dicen, es que hay elecciones, ¿no crees que va a afectar? No importa. Lo que importa es que apoyen a la gente. Hay 54 millones de mexicanos que no les alcanza el dinero que ganan para comer. 54 millones. Es un crimen que no los estén apoyando. Entonces, ingreso básico ya. Ya. Déjense de pretexto. Apoyen ahorita. No prometan apoyos futuros. Ahorita hay que apoyar.
La última cuestión de mi parte, agradeciendo su gentileza. El presidente Joe Biden de Estados Unidos hace un reclamo y una conferencia que tuvo hoy de que México no está cooperando en temas de migración, que pues no permite que regresen los mexicanos que podrían regresar a nuestro país, que no está cooperando. ¿Qué opinión le merece?
Si
el Senado no tendría que intervenir más en esta cuestión de los asuntos, de cuestiones exteriores, ¿no? En este caso.
A mí me parece que este gobierno ha hecho un lado la relevancia en materia internacional. O sea, no existe México en el plano internacional ahorita porque el gobierno le ha dado un nivel secundario. Muchas de las cosas de la relación con Estados Unidos creo yo que se pudieran resolver en migración, en mejor coordinación en armas, materias de seguridad y demás, incluso en la colaboración de vacunas y otros temas, si hubiera mejor diálogo, mayor importancia. Pero parecería que México se encerró, ¿no? Y ha estado tomando decisiones sin tomar el plan internacional en contexto. Aún así, hay temas en los que se está, digamos, avanzando, pero creo yo que muy menor. Y lo que sí es que, particularmente con el pasado presidente, pues ahí estábamos muy sirvientes de muros humanos para los migrantes del sur, lo cual pues es inhumano, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay todo un área de mejora en la materia internacional, sin duda alguna.
El Senado tendría que intervenir un poco más, ¿no?, en estas tipos
sí,
de acciones.
El problema es que, como tienen mayoría, pues realmente lo han estado relegando mucho. Ni le quieren mover nada, por ejemplo, los tratados y demás, ni siquiera quieren abrir la posibilidad del debate. Pues el tipo, por eso México requiere ejercer sus facultades como república que es. El legislativo, el ejecutivo, el ejecutivo, el judicial, que se den los debates como en ocasiones se dan. Reformas constitucionales en el Senado, ley de la fiscalía se fue un buen ejemplo, ¿no? Pero en otros, híjole, pues simplemente obedecen instrucciones y eso es muy dañino. Se requieren contrapesos, de ahí la importancia de la elección del 21.
Gracias. Muchísimas gracias, señor. Gracias.
¿Alguien más, compañero?
Yo quisiera hacer un comentario de educación, rapidito nada más. A ver, las cifras dadas a conocer de millones de mexicanos, casi 6 millones de mexicanos que salieron de la escuela por motivos de o mal manejo de pandemia o la crisis económica o la situación que cambió, es alarmante. Es un año perdido en términos de educación, porque no se llevó a cabo los cambios, los ajustes que tenían que llevar a cabo. Imagínense, si quienes están siguiendo con su computadora, con su tableta, están teniendo dificultades para seguir, escuelas públicas y privadas, digamos, ¿no? Las privadas mismas con la tableta, ¿qué quieren que esté viviendo un niño por la tele? El que no tiene la posibilidad de estar dando seguimiento está a través de una tableta. Es una crisis, es un caos el tema. Y estas cifras lo vienen a confirmar. Se le tiene que dar un cambio a la estrategia que se tiene en materia de educación, pero ya. Y poco a poco tenemos, con todos los cuidados, por supuesto, pero tenemos que empezar a pensar en cómo se va a reintegrar esas clases. Pero si nada más hacen, no los veo, no los oigo, y que pase el tiempo y vamos a ver qué pasa, ahí está el fracaso en materia educativa. Es un fracaso este año en materia educativa. Entendemos que se tenía una crisis, pero no se supo adaptar de manera correcta el gobierno y lo tienen que cambiar ya. No lo está diciendo Damián Cepeda, no lo está diciendo el PAN, son datos oficiales ya. Casi 6 millones de personas, niños, adolescentes, que dejaron de estudiar. No es permitido eso, no es posible. Es un crimen, es un daño contra la educación de México.
¿Cabría la pena hacer un llamado para la realización de algún foro ya más a fondo para analizar este problema, senador?
Como todo, tienen que dejarse ayudar. Pues de entrada, ya pasó un año. ¿Por qué no tuvieron capacidad para comprar tabletas para todos, por ejemplo? Garantizar el internet mínimo para todos. O sea, yo te paso que el primer mes tengas una crisis, el segundo mes, el tercer mes, ya pasó un año, señoras y señores, y no se adaptó el gobierno. ¿Dónde está la adaptación que hicieron en materia educativa? En cambio, las familias han tenido que entrar al quite. Es una crisis que tienes. Pues si la mamá tiene que trabajar, el papá tiene que trabajar, los niños, ¿cómo le hacemos el acompañamiento? Los maestros mínimos. No ha habido una estrategia integral de parte del gobierno. La tienen que cambiar ya, porque los niños no están siendo bien educados en este momento. Esa es la verdad y hay que decirla. Y lo decimos no para señalar, no para atacar, sino para que se mejore. Y estamos todos en la disposición de hacerlo, pero se tienen que dejar ayudar. Es una crisis gravísima.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Con permiso, ¿eh?
Gracias.
Ahí. Permiso. Permiso. Permiso.